Y después de habernos dedicado a la adoración, Señor, y de este momento también de convivencia, de coinonía, Señor, queremos acercarnos a ti y en el nombre del Señor recibir tu bendición. La necesitamos, necesitamos tu palabra, Señor, la necesitamos de forma continua. Pedimos tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo, Señor. Conforta nuestro corazón, anímanos, sé nuestra fuerza, sé nuestra alegría, sé nuestra motivación y nuestro motivo. Y Padre, encomendamos todas las cosas en las manos del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos. Esta mañana continuamos con el estudio del libro a los Hebreos, de la carta a los Hebreos, y vamos a hacer un pequeño giro por razones pedagógicas, digamos. Comenzaríamos con el versículo 4:14 y luego comenzaríamos y seguiríamos con el capítulo número 5, pero lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a ir al capítulo directamente al capítulo número 5 y luego estableceríamos la relación entre el capítulo 4 y el capítulo 5. La carta a los Hebreos es una carta que tiene muy buena continuidad, es decir, que a pesar de que tiene giros, siempre tiene muchas notas aclaratorias y es extensamente rica. Entonces, comencemos con la lectura directamente de Hebreos capítulo 5. Dice así, y el tema es el sacerdocio de Cristo en general. Dice Hebreos 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, es decir, el Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, veamos estos cinco versículos. Y hay algunos términos que no nos son tan familiares. Vamos a tratar de entender lo que la palabra del Señor nos dice. Bien, el escritor a los Hebreos, recuerde, esta carta es una carta dirigida en primer lugar y en primera instancia al pueblo, a los creyentes que habían sido, como todo judío, había comenzado en el judaísmo su vida espiritual, pero luego habían creído en el Señor Jesucristo. Por eso esta carta tiene tantas menciones, tiene tantas referencias y tiene tantos consabidos en torno al judaísmo. Pero como Dios utiliza también a metáforas, ideas, construcciones gramaticales para enseñarnos a nosotros lecciones espirituales que tienen que ver con nosotros el día de hoy. Es decir, no estamos estudiando el libro a los Hebreos solo porque es interesante y porque es parte de la Biblia, sino porque Dios tiene un mensaje para nosotros, eso es de seguro. La primera cosa que decimos entonces que el escritor a los Hebreos no introduce el sacerdocio de Cristo porque suena bien o de contrabando la palabra del Señor. No lo hace así. Tiene una razón por qué Cristo es también sumo sacerdote. Es el Señor Jesús, es Salvador, es Señor, es Creador, pero no podemos obviar ni pasar por alto que en el día de hoy mucho del ministerio de nuestro Señor es su sacerdocio. Los que venimos de un contexto católico romano, tenemos esta parte del sacerdocio de Cristo muy en las sombras, porque nuestra idea, junto con la imagen mental de lo que es el sacerdocio del Señor, mucho lo ha copado la imagen de un sacerdocio que no figura en la palabra de Dios, sino en la tradición católico-romana. Lo podemos decir con todas sus letras, y no solamente en la tradición católico-romana, pero también en las iglesias ortodoxas nacionales, como puede ser la armenia, la rusa, etcétera. Es decir, que el sacerdocio de Cristo para nosotros los evangélicos, también tenemos que aclararlo bien por el contexto del cual venimos. De modo que no solamente hay que aclararlo para el pueblo judío acerca del sacerdocio del Señor, sino también para nosotros que provenimos de un contexto religioso diferente. Porque casi nosotros pensamos que el sacerdocio de Cristo es solamente como un título honorífico, pero cuyos efectos o cuyo ministerio de nosotros tiene poco que ver. O a veces pensamos, el sacerdocio ya acabó. Y al haberse acabado el sacerdocio del Señor, entonces yo tengo poco de ser beneficiado con un sacerdocio semejante. Nada más lejos que la verdad. El sacerdocio de Cristo es súper importante en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Tiene que ver con nuestra vida hoy. No fue solamente que ya no hay un sacerdocio de tal modelo, sino aún más, es que hay un en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, pero Cristo es presentado como el gran sumo sacerdote. Si el pueblo de Israel contó con un sacerdocio, con sacerdotes levitas y también con un sumo sacerdote, los creyentes contamos con un gran sumo sacerdote. Así que cuando ignoramos esta parte de la Escritura y ignoramos la eficacia y lo que tiene que ver conmigo el sacerdocio de Cristo, me pierdo mucho. ¿Y por qué digo eso? Porque si regresamos un poco al versículo 1, dice Dios en la segunda parte del versículo, dice, este está para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Bueno, quiero decirle algo. Yo soy alguien ignorante y extraviado. De modo que el sacerdocio de Cristo tiene que ver conmigo. Yo no soy autosuficiente. No puedo ser autosuficiente. En el Antiguo Testamento, rápidamente yendo al libro de Crónicas, vamos a hacer una referencia acerca del orden de por qué Cristo, sin ser de la tribu de Leví, sin ser de la familia de Aarón, ni de la de Moisés, sino de la tribu de Judá, ¿de dónde viene? Porque decimos que el escritor a los hebreos no mete de contrabando el sacerdocio de Cristo solo porque ahora somos cristianos y no somos más judaizantes. No, 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 esto es completamente conforme a la Escritura. En Primera de Crónicas 24:1, rápidamente voy a ir y voy a ir haciendo, saltando algunos versículos por conveniencia al tiempo. También los hijos de Aarón, Primera de Crónicas 24:1, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Recordáis que los dos hijos mayores de el sacerdote Abraham, de Aarón, ellos fueron excluidos y fueron eliminados y fueron muertos porque habían violado el pacto, la manera, el sacerdocio, de modo que fueron excluidos. Y no solamente ellos, pero no hubo una representación por vía genética, sino ellos quedaron excluidos completamente. Luego quedaron dos, que era Eleazar e Itamar. Dice, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así, de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. De manera que había 24 órdenes sacerdotales. A esta Cristo no pertenece a ninguna. Pero entonces, ¿cómo se puede decir que Cristo es sumo sacerdote? Ah, porque había algo anterior al sacerdocio arónico. Bien, primero yendo a la autoridad. Recuerde, todo escritor de la Biblia que refiere la Biblia se lo hace armonizando la Escritura y lo hace también tomando como referencia y como autoridad la palabra de Dios. Por eso leemos muchas veces en el Nuevo Testamento, y así como está escrito de mí, decía por ejemplo el Señor Jesucristo, o los apóstoles, como está escrito, de una manera parecida como nosotros hoy en día formulamos referencias. Entonces, la referencia a la que hace la que hace el escritor a los hebreos se encuentra en el libro de Salmos. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. Por favor, trace en su mente una línea. Y en esa línea vamos a poner en un extremo a Abraham, ¿vale? Vamos a poner a la mitad a David y vamos a poner en el otro extremo al tiempo de cuando esta carta fue escrita. Entonces, el escritor a los hebreos dice que Cristo es sacerdote conforme a la Escritura, y la primera referencia la va a hacer a la mitad de la línea. Esto es a la referencia al libro de los Salmos por boca de David. Y a la vez, escuche esto, a la vez, esa referencia de David lo va a hacer hasta el otro extremo, a lo que es Abraham. Es bueno tomar imágenes mentales, porque nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y en los significados, y de qué manera la palabra de Dios está armonizada, que esto es muy importante. Salmo 110:1. Recuerde, el apóstol, el escritor a los hebreos, dice que está escrito. ¿Y de dónde lo tomó? Pues de aquí. Jehová dijo a mi Señor, 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sión, digámoslo, Jerusalén, la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es que de aquellas 24 casas paternas de los hijos de Aarón, ninguna tenía como punto de inicio el sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, David, hablando del Mesías, no está haciendo referencia a que el Mesías vendría del orden arónico, sino del orden de Melquisedec. Y lo hizo con juramento. Dios juró, dijo, acerca de Jesús. ¿Cómo sabemos que es de Jesús? Aquí no aparece el nombre de Jesús. ¿Lo veis escrito? No, ¿verdad? Pero hay referencias claras acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el comienzo de este pasaje. Dijo el Señor a mi Señor. Aquí, oh Jehová, mi Señor. Y si usted leyéramos con un poco más cuidado, diríamos definitivamente, es que parece que aquí hay dos Jehová, o dos señores, o dos dioses. Y en realidad es una manifestación de lo que es la Santa Trinidad, de lo que nosotros creemos, la manifestación de un solo Dios verdadero en tres personas. De modo que esta confusión, más bien aparente, nos aclara que el sacerdocio de Cristo es conforme a Melquisedec y no conforme al sacerdocio de Aarón. Ahora, vamos a otro salmo. Salmo 2:1, y no lo hago tampoco arbitrariamente. Lo hago porque el escritor a los hebreos lo cita también. Dice versículo 1 del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El ungido es la misma palabra que Mesías. Mesías es la misma palabra que Cristo. Entonces diríamos nosotros, contra Jehová y contra Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6, importantísimo. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que las dos referencias que hace el escritor a los hebreos son perfectamente válidas, congruentes y corresponden a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, somos cristianos, tenemos que estar de acuerdo en esto. Bueno, pero no solamente porque somos cristianos, porque hay armonía, porque hay consistencia en lo que está hablando aquí. Ahora, observar dos cosas que son importantes. En estos versículos nos damos cuenta que para el pueblo de Dios iremos, porque nos incluimos ahí en el pueblo del Señor, vamos a celebrar esa llegada del Señor. Pero la mayor parte de la población del mundo se va a oponer. No dice que va a ser recibido por las naciones con los brazos abiertos. Cuando venga el verdadero Mesías, no vamos a esperar que haya lanzamiento de pirotecnia en todas las iglesias, en todos los ayuntamientos, en todos los palacios reales o en los palacios de gobierno. La gente se va a oponer a que Cristo venga y establezca su reinado. Pero dice el Señor que se lo tomará a chiste. ¿Cómo que no? Si esto es estrado de mis pies. Esto yo lo hice. ¿Quién eres tú para impedirme la entrada a mi propia creación y con mi pueblo? Así es que habrá dos actitudes. Una, de los que no conocen al Señor y se van a oponer. Y van a decir, esto no puede ser. No puede ser que Dios nos venga a gobernar. Estaba hablando en la cena del Señor acerca del hacer la voluntad. Pues el hombre quiere hacer su voluntad y quiere hacerlo a su manera. Y quiere decir, yo así lo quiero. Pero el Señor dirá, yo vengo a establecer mi reino. Pero su pueblo dice que se entregará en él. ¿En qué? En alabanza y adoración. Y diremos, este es el Cristo, el ungido, el Rey, el Señor y nuestro sacerdote para siempre. Bien. Así es que, en resumen de estos versículos, Jesús es tomado de entre los hombres. ¿Por qué sabemos que fue tomado entre los hombres? La Biblia dice en el libro de Gálatas que Cristo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no fue una apariencia humana. Cristo no fue un espíritu o un holograma espiritual que podía manifestarse en forma visible. Cristo fue hecho carne. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad, Dios no tomó apariencia de hombre, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, habitó un holograma, aparición, fantasma, simulación, no habita, habitó entre los hombres como un hombre. ¿Y por qué? Porque como sacerdote tenía que ser tomado de entre sus hermanos, de entre otro ser humano. ¿Por qué? Ahora veremos las razones también. Bien, entre otras cosas, podemos mirar que pertenece al orden de Melquisedec y no del orden de Aarón. Y esto es fabuloso, fabuloso. El orden de Aarón fue un orden que falló varias veces. Falló primero porque ya hemos recordado, hemos hecho hincapié de aquel momento de rebelión de los hijos de Aarón. Luego hubo una interrupción constante debido, dice la Biblia también, a que por la muerte los sacerdotes no podían continuar. Luego hubo pasajes bastante oscuros también con los sacerdotes. Hubo un momento en que se unió un sacerdote para armar una rebelión en contra de el trono al heredero. El trono al heredero era Salomón, y uno de los sumos sacerdotes, en ese momento había dos por correspondencia familiar, y uno de los sumos sacerdotes se rebeló y se puso en favor de Adonías, el que quería tomar el trono de Israel. Cuando llegó al trono Salomón, lo echó de allí y le dijo, te perdono la vida porque has padecido muchas penurias con mi padre, pero vete de aquí. Y ahí se acabó otra línea, la de Itamar. Y solo quedó una sola línea de los sacerdotes, la línea de Eleazar. Así es que había cuatro líneas originales que partían del sumo sacerdote Aarón. Dos al instante fueron eliminadas y una posteriormente, y esto conforme a la profecía también que se había hecho, porque Elí, un tiempo antes, dice la Biblia que había preferido honrar a sus propios hijos y que nunca les había estorbado en sus malos manejos, en sus fechorías que hacían como sacerdotes tomando esa autoridad. Y entonces el Señor envía un profeta que le dice: yo había jurado que tú y tu casa me servirían perpetuamente, pero ahora nunca tal haga yo, porque en un día va a ser cortado tus hijos, porque les preferiste dar la honra a ellos. Y luego viene una profecía muy dura, que también entre su genealogía, entre sus descendientes, habría consecuencias nefastas a causa de no haber cuidado la causa sacerdotal. Así es que queda uno. Por eso nos conviene este sacerdocio de Cristo, que no está sujeto a pasiones, intereses, limitaciones, mortandad de los sacerdotes según el orden de Aarón. Y ese sacerdocio tiene también que pertenecer al orden de Melquisedec. Bien. Ahora, regresemos al pasaje, versículo 7. Vamos a ver si este sacerdote, pues dice que es sacerdote, y nos dicen los primeros versículos que el sacerdote tiene que hacer ofrecimientos a favor del pueblo. Ya vimos que es tomado del pueblo, pero ¿y Cristo qué hizo para ser sacerdote? Otra vez, por favor. No decimos simple y sencillamente que Cristo es sacerdote por agregarle un título honorífico más, porque suena bonito, ¿no? ¿Recordáis el tiempo cuando yo estaba en la religión popular y había muchos rezos y se hablaba, por ejemplo, de María? Y María, hablamos bien de ella, los evangélicos creemos en María, ¿eh? Es la madre del Señor Jesucristo. Y no le vamos a quitar lo que la Biblia dice. Pero tampoco le vamos a poner lo que la palabra de Dios no dice. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría en los rezos? Y empezamos: María, Arca de la Alianza, María, da, 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 María, 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 María. Y le íbamos agregando y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo. Ya no recuerdo mucho de esto. Solo estuve hasta los 11 años. Y sonaba espléndido, esplendoroso, impactante, esperanzador. Parecía que estaba allí todo el camino hecho. Sin embargo, conforme a la palabra del Señor, las cosas no estaban armonizadas. Todos los términos, o probablemente muchos de ellos, la gran mayoría, estaban en la Biblia, pero estaban mal aplicados. No era la persona correcta. Jesús no es sumo sacerdote, simple y sencillamente, porque quiere acaparar toda la gloria de todos los personajes. Porque no quiere que haya más actores en el estrado, más que solo él luzca, por así decirlo. Estamos hablando de que el sacerdocio era algo sacrificial. Yo me imagino, ¿qué pensáis vosotros? Cuando crecía un chico allí, y llegaba a sus 12, 13, 15 años en la edad de la adolescencia y le decían: ¿sabes una cosa? Que tú eres el sumo sacerdote y no puedes comer esto. ¿Pero por qué no? Si todos los niños en la escuela y en el colegio comen. No, es que no lo puedes comer. Y el vino, mira, todos están. El vino tampoco lo puedes tocar. Pero mis amigos juegan. Es que no puedes ir. ¿Y por qué? Porque tú vas a ser sumo sacerdote. Y yo no pedí ser sumo sacerdote. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque no era fácil, no era agradable. Me imagino que era una carga pesada llevar el sacerdocio. Ahora, imaginemos por primera vez a un sumo sacerdote que inicia a su hijo y le dice: hijo, hoy vas a entrar por primera vez al lugar santísimo. Lugar santísimo. Y empezaba aquel joven a temblar y decir: ¿Y yo cómo puedo entrar allí? Tienes que ir muy santo en tu vestimenta, pulcro. No puedes llevar ni un solo pecado no confesado. No, si tocaste cadáver, si tocaste algo impuro, si tocaste una pared que tenía moho, ya no puedes entrar. Imagínense la carga. Y voy en el día más sagrado, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, voy a entrar por primera vez al lugar santísimo a ofrecer la sangre. Qué difícil. No me hubiese gustado estar en los pies de ningún sumo sacerdote, ni en la vestimenta tampoco. Debió haber sido una carga moral terrible llevar la ofrenda por el pecado de toda una nación en sus manos, temblando la bandeja con la sangre para presentarla al lugar santísimo. A veces hablamos con maneras muy laxas acerca de la grandiosidad, la magnitud, lo imponente que debió haber sido ese día. Cristo toma el sacerdocio, dicen los débiles hombres, no pueden cargar perpetuamente esto. No, son demasiado débiles. Tiene alguien superior que llevarlo. Versículo 7. Cristo, del pasaje de Hebreos, Cristo en los días de su carne, hablamos de que el sacerdote ofrece, ¿verdad? Bueno, ¿qué ofreció Jesús? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, realmente tendría que decir con alaridos, con gritos. Dice, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es un versículo que está muy demasiado manoseado, porque se descontextualiza un versículo y se le empiezan a agregar ideas y a poner teorías. Tenemos que seguir la línea que nos marca el pasaje. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Esto es como si yo desmonto el neumático de mi coche y quiero comprobar el funcionamiento de todo mi coche. No, tengo que poner el neumático en el coche y echarlo a andar a ver cómo funciona todo. Pero no puedo desmontar un versículo, porque dicen, ¿y qué quiere decir esto? Bien, primer cosa, tenemos que estar ubicarnos. Nos está hablando de Cristo en su sacerdocio. Y el mismo pasaje nos está diciendo que el sacerdote ofrece cosas. Y claro, esa es su labor, el ofrecimiento por otros delante de Dios, a favor de otros delante de Dios. Algunos dicen que Cristo fue escuchado porque el diablo en el huerto del Getsemaní le quería matar, y que Cristo tenía que liberarse de eso para no morir, y entonces Dios lo libró del asesinato del diablo. Esto sale completamente de la realidad. Jesús, apenas lo veían los demonios y ya le decían: oye, danos oportunidad otro rato de estar aquí y no nos mandes al abismo. ¿Qué iba a tener miedo del diablo? No era esto lo que se refiere. No era tampoco que le quería decir al Señor, líbrame de la muerte. Cristo no estaba, recuerde esto, el sacerdote no pide por sí mismo, el sacerdote pide por otros. Entonces no está diciendo, Señor, por favor, líbrame de esta cruz. Oye, que pesa mucho, ¿eh? No. Mire, cuando a Cristo lo apresaron, y esto tenemos que saberlo relacionar muy bien, el pueblo de Israel hizo clamores y gritos. ¿Recordáis algunas frases que el pueblo de Israel hizo para cuando lo tenía apresado Poncio Pilato? ¿Cuáles eran sus gritos, los gritos del pueblo? Crucifícale. ¿Les doy a Barrabás? ¿Y la gente qué decía? No, no, dijo, no, a Barrabás no nos des. A Barrabás no lo sueltes. ¿Sí? ¿Qué dijo? Dijo, suéltanos a Barrabás. Es que, ¿qué hago? ¿Suelto a Cristo? No, no, no. ¿Y el César? No, no, nosotros no tenemos, este vuestro rey, no tenemos más rey que al César. Pero yo no veo culpable. Y dice el pueblo, la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, gritando maldición. ¿Qué va a hacer el sacerdote? Otra vez, leyendo el primer versículo del pasaje, dice que ofrecía en favor, intercedía en favor de los pecadores y extraviados. Y dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que gritan, no saben lo que piden porque están pidiendo maldiciones. Pero en el huerto del Getsemaní, que nos refiere esto, Cristo está intercediendo por su pueblo. Está hablando en favor de los que le van a crucificar. Juan 17:8 dice así, como tú me enviaste al mundo, recuerde, Cristo está aquí en la oración del huerto, está intercediendo momentos antes de ser apresado, dice, como tú me enviaste al mundo, Juan 17:18, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no, ¿qué? Ruego, ofrezco, estoy dando el mejor de los inciensos para el Señor, la oración. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. En pocas palabras, Cristo estaba rogando por el pueblo, por los que iban a creer por la predicación apostólica y por los que vendrían después de pasados los años, los siglos. Es decir, Cristo estaba intercediendo por mí, estaba intercediendo por ti, porque ese es su trabajo, ese es su ministerio como sacerdote. El pueblo grita, pero Cristo gritó más fuerte. Por eso dice la Biblia, fue escuchado a causa de su temor reverente. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Vamos a ver Hechos 2:36, cómo fue que Cristo pudo bendecir a su pueblo y se cumplió esta palabra que Cristo decía. Hechos 2:36. Está predicando ahora Pedro, después del recibimiento del Espíritu Santo, posterior a la resurrección del Señor, y está predicando en Jerusalén. Sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿quién? ¿Quién? Toda la casa de Israel, porque en primer lugar el sacerdote ministra en Jerusalén. Toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente, los mismos que habían gritado unas semanas antes, crucifícale, crucifícale, la sangre de él sea sobre nosotros, escucharon este sermón lleno de poder y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para, ¿se acuerdan? Su sangre sea sobre nosotros y sobre, ¿y qué hace el Señor? No, no sabes lo que dices. Yo traigo bendición para toda la casa de Israel y para tus hijos. Su clamor fue más poderoso y por eso fue escuchado. Porque el pueblo si hubiese caído en maldición. Pero el Señor dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo, sabemos nosotros, es salvo por él. Dice entonces: para vuestros hijos y para todos los que están, ¿qué? Lejos en el espacio y en el tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A mí el Señor me ha llamado, el Señor te ha llamado a ti, el Señor ha llamado a tu pueblo, el Señor ha llamado a España, el Señor ha llamado a Europa, el Señor ha llamado a África y América, el Señor ha llamado a Asia, a China, a Japón, a las islas, a los países altos, a los países de todos lados. El Señor ha incluido en su bendición, en su intercesión, en su trabajo sacerdotal, intercede por todos. Y su grito es un grito poderoso. Es un grito de aquel que no quiere ver destruido y perdido al pecador. Es el grito que dice: yo te amo y te quiero. Yo, ¿cómo crees que quiero echarte en el infierno? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que quiero que te pierdas? Mi trabajo, dice el Señor, es seguir adelante con la redención. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué Cristo no tenía la perfección? Otra vez, no perdamos de vista, ¿de qué está hablando? Dígalo. Cristo en su carácter de sacerdote. No está hablando si Cristo puede hacer otro mundo, no está hablando si Cristo puede pintar mejor que Miguel Ángel, no está diciendo si Cristo puede legislar, no, no. Está hablando de Cristo en su magisterio sacerdotal. Bien, ¿qué es lo que es perfeccionado? Perfeccionado es que ya vimos que tiene que ser de entre los hombres, pertenecer al sacerdocio de Melquisedec, pero también tiene que ser rey, porque así lo dice la Escritura, que tiene que ser rey, tiene que venir de David, también tiene que venir de David, no es cualquiera. No es porque a él se le ocurrió. Entonces, cuando habla de perfección, habla de la integración total de Jesucristo en cada uno de sus ministerios. Es Señor, sí, pero también es Salvador. Él es sacerdote. También la integración de Cristo en su naturaleza. ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Y también es hombre? Sí. Cuando todas estas cosas se integraron, voy a poner un ejemplo que todos lo vamos a entender, estoy segurísimo. Tenemos por un lado la arena, la grava, el cemento y el agua. Bien, cada uno de estos elementos es importante, ¿a que sí? Pero hasta que no los que tengo para llegar a ser un hormigón, ¿qué hacemos? Eso se llama integración. Eso es perfeccionamiento. Perfeccionamiento es cuando la arena, la grava, el cemento son mezclados en su adecuada proporción, y en algunos países, en América Latina y por ejemplo en el idioma inglés, al hormigón se le llama concreto. Y cuando hablamos decimos: dímelo en concreto. ¿Qué estamos diciendo? Dímelo integrado. Dime todo. No me pongas una idea aquí y otra. No sea como los mexicanos que hablan un cachito aquí, otro por allá, y dando la vuelta. No, no, dímelo en una frase. A eso le llamamos hablar en concreto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, cuando habla que Cristo fue perfeccionado, habla que su naturaleza, tanto la humana como la divina, y cada uno de sus ministerios fueron y tomaron una forma concreta como Señor, Dios, Creador, Salvador, Intercesor. ¿Y cuándo ocurrió eso, hermanos? Porque hubo un momento en que todo se unió. Y no fue un sitio agradable. Fue la maravillosa obra de Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, y en su resurrección, fue levantado con poder, y allí estaba confirmado, perfeccionado, nuestro Señor en todos y cada uno de sus ministerios. Tenemos hoy contamos no con una zarza ardiente, con un sacerdocio arónico, no con las piezas sueltas, si se me permite decir, sino todo hecho perfecto, como un concreto fraguado completamente en la cruz, vaciado, puesto allí, y en la resurrección adquirió todas sus características para ser el dueño, el Señor del universo, el sacerdote perpetuo, tan perpetuo que la muerte ya no lo puede tocar. Ese es el trabajo de Cristo, el que tiene para nosotros todos los días. Hebreos, ahora, habiendo visto esto, vayamos al libro de Hebreos, rápidamente, al capítulo 4, perdón. Porque ahora entenderemos un poco más a qué se refería esta parte. 4:14. Por tanto, por lo que hemos dicho, en las Escrituras, ¿verdad?, se puede poner los antecedentes antes, porque estamos hablando de obras literarias, no es una obra científica, o se pueden poner posterior. El escritor a los Hebreos lo ha puesto de esta manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, en esa perfección de nuestro Señor Jesucristo, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es que el Señor traspasó los cielos? Nuestro Señor traspasó los cielos, traspasó los límites de lo divino, viniendo a la tierra, y traspasó los límites de lo humano al subir al cielo. Dice la Biblia que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cristo traspasó, y traspasó con sangre propia, ya no de toros, de bueyes, de ovejas, sino con su sangre propia. Traspasó los límites de la ley, y eso no se entiende. Cuando usted predica el Evangelio a cualquier religión, no se entiende una cosa: ¿por qué Cristo tenía que morir? Porque todas las leyes humanas tienen un principio: el que la hace, la paga. O así debería de ser. Sí, y nos parece que es lo más justo: el que la hace, que la pague. Todas las religiones tienen este principio: el que la hace, la paga. Y aún la ley lo decía. Decía: el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, sino cada uno llevará su propio pecado. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos puede salvar? Porque traspasa los límites de la ley. Porque la ley tenía un límite, el límite de la pura justicia. Y en esa justicia todos estamos condenados. Porque si el que la hace la paga, yo tengo que pagar. Y usted también. Pero lo grandioso de Cristo es que traspasa los límites de la ley. La ley llega a cierto punto, pero Jesús rompe no los mandamientos, sino las estipulaciones, las trasciende para llegar y decir: yo te amo, te quiero y pago por tus pecados. Trasciende, traspasa los límites del amor. Porque bien es cierto, dice el apóstol Pablo, quizás alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor no me exige morir por mis enemigos, ¿o sí? ¿El amor, hay alguna ley humana que me exija morir por mis enemigos? No, ¿Hay alguna idea moral, ética, que me obligue a llevar mi vida al sacrificio por alguien que quiere matarme? No. Hay un principio aún más elemental, que es la defensa de la propia vida. Mató en defensa propia. Se defendió en defensa de su propia vida, de su hogar, de sus hijos, de sus intereses. Ninguna ley obliga a nadie a morir por sus enemigos. Cristo traspasó los cielos. ¿Con cuál ley? Con la ley de decir a los que gritaban, crucifícale, yo te amo, con todo te amo. Con esto Dios derribó las barreras de un cielo que estaba prohibido para personas como nosotros por no poderlo alcanzar. Traspasó los límites de la necesidad. Cuando se predica, por ejemplo, cuando hablo a alguien que es del Islam, dice, ¿y qué necesidad había? Pues no, no había necesidad. El Cristo no tenía ninguna necesidad. El cielo no tenía necesidad de mí. Pero Cristo fue como si dijera, aunque no hay ninguna necesidad, ninguna obligación de mi parte, yo te quiero. Y es como si te necesitara más de lo que cualquier ley dice, porque en el amor se sobrepasa el límite de la necesidad. Y en ese amor es que Jesús subió con su sangre para decir, nadie me obliga, dice la Biblia, nadie me obliga a poner mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué locura, si me permite, la de la cruz! Sin necesidad ética, moral, espiritual, ninguna ley de los hombres ni del cielo obligaba a Cristo a venir y bajar a este mundo, hacerse hombre real y habitar entre nosotros. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo me pregunto. ¿Quién es este? Debe de ser interesantísimo. Si yo no fuera creyente, tendría que aceptar una idea. Tiene que ser interesantísimo conocer a una persona así. Yo no me privaría. Así es que el Señor nos habla de su sacerdocio y del poder de su sangre. Versículo 15, vamos terminando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sacerdote, además, tiene las características de, al haber sido tomado de entre sus hermanos y haber sido tomado de entre los hombres, que entiende al ser humano. No es un psicólogo sentado en una silla o un psiquiatra que te pone en el diván y te dice que te acomodes bien la almohada, que te serenes y te pone un vaso de agua y empieza a tomar nota de tus tragedias. No es alguien así. No es un profesional de la salud mental y sabe más que todos los profesionales de la salud mental. Es alguien que fue tomado de entre nosotros. Escucha esto. No hay experiencia humana que Cristo no haya experimentado. Y no tenía necesidad, ¿eh? Yo no sé tú, pero yo me hubiese librado en mi vida de un montón de experiencias malas. Y Cristo no renunció a ninguna, sabiendo todo lo que significaba ser judío, esclavo, pobre, carpintero, sin coche, sin seguridad social, sin trabajo, sin el paro, sin buena ropa, sin un medio de transporte adecuado a un gran señor y rey como es él. Él es increíblemente comprensible porque él puede entender cada uno de los aspectos de tu vida. Estoy segurísimo. Y luego el versículo 16. Me dejo algunas ideas, pero debido al tiempo vamos terminando. Versículo 16 es una invitación tremenda. acerquémonos, no sabemos lo que es esto. A mí cuando me puse a pensar esto, me impactó. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Tú crees que los sacerdotes querían acercarse al lugar santísimo? Decían, te toca mañana. ¿Saben que les ataban un cordón en los talones? Dicen esto, se ataba un talón, porque si el sacerdote iba en pecado, cuando entraba al lugar santísimo, caía fulminado. Y como no se podía recoger el cadáver por lo mismo, le daban jalones hasta que lo sacaban, porque era un lugar terrible. Cuando el pueblo de Israel estaba viendo en la cúspide del monte del Sinaí, decía que había rayos, trueno, granizo, estruendos, y ese lugar era terrible. No querían ni acercarse. Y ya le dijeron a Moisés, había 2 millones y ni un solo valiente. No era un grupito de gente que estaba ahí. A ver, Moisés, tú que eres más macho, súbete. Nadie quería acercarse. Dijeron, Moisés, sube por nosotros. Sube por nosotros. El sacerdocio, una vez al año. En el sacerdocio arónico, en el día de la expiación, el atrio de las mujeres, hasta aquí llegan las mujeres. El atrio de los gentiles, los que no son judíos, hasta aquí. Aquí los sacerdotes, los levitas. Aquí solo el sumo sacerdote. Aquí el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre. No puedes ir como tú quieres. Mira cómo irrumpe todo eso, este versículo. ¿Qué dice? ¿Te imaginas cuando el escritor escribe a los hebreos y dice, acerquémonos pues confiados, ¿hasta dónde? Hasta el trono de gracia. Está rompiendo todos los cánones y parámetros culturales y religiosos que el pueblo de Israel tenía metidos aquí. Decía, ese lugar no se toca, en ese lugar es prohibido, ese lugar es terrible, es peligroso, yo no puedo entrar. Solo un sacerdote, solo un sumo sacerdote, solo una vez al año. Y ahora él dice, acércate confiadamente. ¡Wow! ¿Hasta dónde? ¿Hasta el lugar santísimo? No, hasta el trono de la gracia. Hay otro trono, ¿eh? Hay otro trono. ¿Recordáis que hay otro trono que se habla en el libro del Apocalipsis? Es blanco. Y este trono no es el mismo, ¿eh? Por eso dice, es el trono de la gracia. Porque en ese trono, en aquel otro trono, quiero decir, en el trono del será un juicio. Será un juicio. Y dice que no se podían quedar en pie. Pero este es el trono de donde la gracia y la misericordia de Dios están siendo suministradas continuamente. ¿Y sabes qué es? Es como si Cristo te tomase de la mano y te dijera, no, no, Señor, hoy no es el Yom Kippur, ven conmigo. Señor, yo no soy judío, soy más mexicano que el tequila, ven conmigo. Señor, no vengo bien vestido, no traigo túnicas sacerdotales blancas, ven conmigo. Señor, soy pecador, ven conmigo, acércate, yo soy tu sacerdote. La hermosura y el poder de Cristo de presentarnos ante la presencia de Dios. ¿Sabes? El sacerdote no podía llevar a nadie. El sacerdote no podía llevar ni a su esposa al lugar santísimo, ni a su hijo, ni a su mejor amigo, ni el rey podía ir a ese sitio. Cuando hubo transgresiones, hubo un rey ahí que se pasó de listo y salió leproso. Lo dice la Escritura. No podía ir con nadie. Este sacerdote tan grande, tan poderoso, que nos entiende tanto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Ah! ¿Cómo rompe con todo? Eso para el pueblo de Israel tuvo que haber sido maravilloso. ¿Cómo puede un sacerdote así llevarnos ante la presencia de Dios? Termino con una ilustración. Hace algunos años, o ya muchos años, hubo unos disidentes en Cuba que tenían muchos problemas, para variar. Y había un hombre que era muy perseguido, y por fin, ahí entre amigos, entre política, entre gente que intervino, logró la libertad y llegó a Miami. Cuando llegó a Miami, se acercó alguien y le dijo a un reportero: ¿qué es? ¿Qué se siente por primera vez venir a la libertad? Toda la vida en opresión. Toda la vida en opresión. Y ahí está este hombre y dice: ¿qué es lo más impactante de vivir en libertad? Y le dijo lo siguiente: lo más bonito para mí es que estoy estrenando por primera vez mi rostro, porque siempre había ocultado quién era yo. Cuando llegamos ante el Señor, qué bonito es hacerlo con mi propio rostro. Ya no es el rostro del sacerdote. Ya no es alguien que está hablando a favor de mí y yo tengo que quedarme a muchos metros afuera. Es Cristo presentándome delante del Padre y diciéndole: Señor, este soy yo. Estas son mis debilidades. Este es mi pecado. Esta es mi tragedia. Me duele esto. Sufro. He hecho esto, Señor. Pero este es tu trono de gracia, donde yo soy presentado con lo que yo soy, pero como un hijo tuyo, por el poderoso efecto del trabajo mediador de Cristo. ¿Cómo no podemos caer de rodillas y decirle a nuestro sumo sacerdote: Señor, gracias por presentarme con papá por primera vez? Siempre había estado lejos. Hoy vengo estrenando mi cara a ti. Si esta mensaje, si estás rodeado de problemas, como todos lo estamos, si estás pasando un altibajo, si no tienes a Cristo en tu corazón, permite estrenar tu rostro delante del Padre en este trono de gracia para que alcances oportuno socorro. Tu vida le importa a Dios, tu vida le interesa a Dios, tu vida quiere ser rescatada por el Señor. Tienes que entrar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos hizo aceptos, dice la Biblia, en el amado. Somos amados porque Él es amado. Somos limpios porque Él es limpio. La próxima vez hablaremos un poco más de qué es el sacerdocio de Melquisedec, pero déjeme terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu sacerdocio. Casi nunca decimos en nuestras oraciones esto, pero lo eres. Gracias por haberme presentado, por habernos presentado al Padre. Ya no hay velos, Señor. Y el Padre nos ama. Nos ama por tu perdón, por tu cruz, por tu amor, porque tú te has manifestado grandemente a nosotros. Ayúdanos a vivir la potencia de la libertad para estar delante de ti, la libertad para vivir como hombres y mujeres redimidos en este mundo donde hay tanto rechazo. Ayúdanos a vivir como aceptados, porque si aceptamos, Señor, tu amor, también podremos recibir a otros en amor. Perdónanos porque a veces no entendemos, Señor, la amplitud, el significado de tu cruz en nuestra vida. Anímanos, Señor. Gracias porque podemos ir contigo como frágiles. No quieres que nos mostremos lo que no somos. Podemos ir llorando. Podemos ir con alabanza. Podemos ir con gratitud. Podemos ir con humildad. Podemos ir con esperanza. Podemos ir con nuestros fallos. Podemos ir con nuestras caídas. Podemos ir con nuestras rodillas peladas, Señor, a causa de tanto caer. Podemos ir, Señor, con nuestras heridas y tú las sanarás. Gracias, Padre, te alabamos en esta hora. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos.